El día de hoy estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos en el capítulo 8, versículo 1, este es el incremento número 122.
El número.
How you said it, 122. Okay. Recuerden que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este estudio que estamos haciendo es un estudio fundamental. De aquí parte toda la Biblia, de paso. Aquí tenemos el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel y la entrada a tomar la tierra de Canaán prometida 600 años antes a Abraham. Entonces Moisés es el que está entrenando a esta segunda generación para entrar. Y hoy vamos a empezar a ver el asunto del examen más fuerte que existe para una persona. Eso es lo que vamos a ver y para el pueblo entero. Pero antes de iniciar, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y el que la adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, para lograr esa comunión, es necesario que nosotros estemos en comunión con Dios a través del uso de la provisión divina de la confesión, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esta provisión divina y después de eso pues iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy y te pedimos que todo quede grabado en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, en el capítulo 8, que es el que estamos abordando en estos momentos, lo que Moisés está haciendo es preparar al pueblo para pasar uno de los exámenes más difíciles que puede tener un creyente. Y me refiero al examen de la prosperidad. Muchas personas no vinculan el examen de la prosperidad con el examen más fuerte, pero bíblicamente es el examen más fuerte debido a que la prosperidad te aleja de Dios, te hace olvidar del plan. Cuando una persona está bajo adversidad, lo primero que hace es clamar a Dios, pero cuando entra en prosperidad se le olvida las cosas de Dios porque está muy ocupado persiguiendo las cosas de este mundo para su beneficio y para su placer. Entonces se aleja, pero no solamente sucede con el individuo, también sucede con el país. Un país que entra en prosperidad, lo que hace es que comienza a retirarse de Dios, cosa que nosotros estamos viendo aquí en los Estados Unidos del día de hoy. Esa gran prosperidad produce que la persona persiga el hedonismo y a través del hedonismo se olvida de Dios y claro está, los tiranos están ahí viendo, a la esquina, viendo cómo van a usurpar el poder. Caso patente a Venezuela. Venezuela es un país próspero hasta la coronilla y fíjense lo que pasó con Venezuela. Fíjense lo que pasó con Cuba cuando Cuba tuvo el problema en los años 1960. También una prosperidad increíble, pero después de eso llega, pues las personas comienzan a perseguir lo suyo y terminan eliminados por completo. Entonces, esto es algo muy importante, es algo que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que ver para no caer en esa trampa del examen de la prosperidad y pasarlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver a Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 10, y vamos a estudiar cada versículo, uno por uno. Pues la primera parte es una interrupción en el texto, y entre los versículos 10 y 11, el énfasis cambia, como lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Ahora, quiero darles el trasfondo, que son estos versículos que lo tienen en la pantalla. Ahí lo tienen, Deuteronomio 8, 1 al 10. Comienza, una tierra donde comerás, perdón, esto es 1, 8, 10, discúlpenme que tengo que ir aquí atrás, 1, aquí está. Todos los mandamientos que yo les ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró darles a sus padres, a los padres de ustedes. Y después dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarían o no sus mandamientos. El versículo 3 dice, y te humilló y te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, pero para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Se dan cuenta que aquí le está diciendo que esa prosperidad que tuvieron ahora, como no quieren atender las palabras de Dios, ahora Él va a darles a ellos? Claro está que ellos no salen de la prosperidad, ellos salieron de la esclavitud, pero no hicieron caso de la palabra de Dios y por eso ellos tuvieron que divagar en el desierto, porque no quisieron atender al Señor que les dijo, vayan y posean la tierra que yo les voy a dar que mana con leche y miel. Bueno, entonces en el versículo 4 dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años, y por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por los valles y las colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, de higueras, de granados, una tierra de aceite, de oliva y de miel. Y en el versículo 9 dice, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre, y cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ahí está la prosperidad que van a experimentar la segunda generación, porque ya vimos como la primera generación que le está explicando él a ellos, y eso es lo que vamos a ver, que esa primera generación falleció en el desierto, no pasó el examen de hacerle caso al Señor, y ahora él, Moisés, le está advirtiendo a la segunda generación que antes de entrar a poseer la tierra prometida, se tienen que dar cuenta de ese examen que pasaron sus padres, para que no se les suba a la cabeza los humos, porque eso es lo que pasa con la persona, que se les sube a la cabeza los humos, ahora tienen todo tipo de independencia, todo tipo de prosperidad, y se olvidan del Señor. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y va a ser algo bastante interesante, porque aquí hay muchos principios que nosotros podemos guardar en nuestro propio corazón. Ahora pasemos por los dos primeros dos versículos, y estos nos ofrecen el ejemplo. Entonces aquí se los pongo los primeros dos, ya vimos el contexto y ahora vamos a ver estos dos versículos bíblicos. Aquí dice, todos los mandamientos que yo les ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Fíjense que aquí está hablando de este tremendo pacto que hizo con Abraham. Cuando habla de sus padres está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y ese pacto fue hecho 600 años antes de que ellos entraran, o sea que mantiene su palabra. Y después dice en el versículo 2, y te acordarás de todo el camino de donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Esos son los dos versículos, no vamos a tener tiempo para ver más porque esto empaca una cantidad de información grande y muy interesante de paso. Entonces, estos dos versículos son claves y por eso vamos a desempacarlos con mucho cuidado porque tienen un gran contenido. Y lo primero que tenemos que notar en el versículo 1 es que el hebreo enfatiza el asunto en el singular. O sea, no los mandamientos, sino el mandamiento. Aquí ven lo primero que dice en el versículo 1 es todos los mandamientos, ¿verdad? Pero en el hebreo está en el singular. Entonces tenemos algo muy interesante. Pero este está acompañado aquí con todos, pero la palabra en el singular es todo. Entonces, todo el mandamiento que yo les ordeno hoy, eso es lo que le está diciendo, todo el mandamiento que les ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlo por obra. O sea que inmediatamente cuando escuchan a Moisés diciendo eso, ¿verdad? Se dan cuenta que eso es un paquete completo. Estamos hablando de una unidad completa de instrucciones, en uno, en el singular. ¿Y qué es lo que pasa por nuestras mentes entonces cuando vemos esto? Cuando escuchamos a Moisés diciendo eso, ¿qué es lo que pasa por sus mentes? Pues debe pasar algo muy interesante. Aquí hay en esta unidad nos permite saber que Dios le ha dado a ellos todo un libro de información. Básicamente tienes que mantener los preceptos que yo te estoy diciendo en este libro, que yo te estoy dando en estos momentos. Claro está que fundamentalmente esto es lo que está ocurriendo. Posteriormente, a través de los profetas, ellos van a recibir información adicional. O sea, el pueblo va a recibir información adicional que está formulando las leyes que emanan de estos 10 mandamientos. Y claro está, son importantísimos posteriormente, pero en estos momentos él está diciendo, esto es lo que ustedes tienen y con esto se deben de guiar. Entonces, Aquí hay una unión de todos estos verbos en el imperativo, que yo les ordeno hoy, les dice. Y claro está que cuando él utiliza el verbo les ordeno, hablando con el pueblo, y dice que ustedes harán, entonces lo harán como si Dios les estuviera hablando. O sea que él tiene la autoridad divina para hablar en el nombre del Señor. Sus palabras son como si salieran de Dios Todopoderoso. Este es el vocero del Señor. Entonces, él es el autor humano. Recuérdense que nosotros hablamos de la doble paternidad de la Escritura. La doble paternidad literaria tiene que ver con el hecho de que un ser humano es el que las escribe, utilizando su propio estilo y su lenguaje y todo lo que él es. Y el otro es Dios. Dios es el Espíritu Santo el que está dando la información. Eso es que tiene una doble paternidad literaria para el escrito de esto. Entonces, dice, porque él, que es el autor humano, espera que nosotros, o la segunda generación en este caso, responda a estas órdenes como si Dios mismo les hablara. Eso es muy importante porque cuando nosotros leemos la Biblia el día de hoy, nosotros estamos escuchando la voz de Dios, por escrito. O sea que Dios te está hablando por medio de la Biblia y te está diciendo esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, estás recibiendo instrucciones divinas y lo que sucede es que vas amando más y más al Señor. Lo vas a amar porque Él es perfecto, Él te ama, te da instrucciones para tu bienestar, para tu prosperidad, para tu tranquilidad. Incluso hoy vamos a ver que parte de las instrucciones que Él nos da a nosotros hace que nuestro corazón se maneje bien, hace que nuestra vida, en lo que concierne a la parte somática, cuando hablamos de soma estamos hablando del cuerpo, cuando hablamos de psuque o psique estamos hablando del alma. Ustedes han oído hablar de las enfermedades psicosomáticas, o sea que vienen del alma y se producen al cuerpo, ¿verdad? Vienen, aparecen aquí y después en el cuerpo se manifiestan. Y es porque algo no está funcionando bien. Pero Dios quiere que todas las cosas funcionen bien porque Él nos ama a nosotros. Y sus instrucciones hacen que nosotros, las cosas nos vayan bien. O sea que es como un afinamiento, como el afinamiento que le haces a un carro. La palabra de Dios afina nuestra vida, afina nuestro corazón. Y nosotros nos pegamos a sus preceptos y a sus palabras, nos va bien en todo. Él garantiza el resultado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pelear nuestra propia batalla. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa y cada uno de nosotros tiene su área de especialidad en la cual se deleita la naturaleza pecaminosa, pero nosotros sabemos a ciencia cierta que ese deleite que nosotros experimentamos va en contra de la voluntad divina para nuestra vida. Pero de todas maneras le entramos con mucho ahínco al asunto. Pero también a medida que crecemos espiritualmente y adquirimos las normas y los principios de Dios, nos decimos, no quiero hacer esto, la verdad, ¿por qué lo haces? Entonces ahí comienzan los adjetivos superlativos que utilizas para tu persona y para tu comportamiento de tu naturaleza pecaminosa. Uno de ellos es idiota, ¿por qué lo haces? ¿No te recuerdas? O sea, muchas cosas te dices, porque sí, en el momento que lo haces bien, pero después dices, no hombre, qué falla, ¿verdad? Pero esa es la batalla que tenemos nosotros y a medida que tenemos más y más el conocimiento de la palabra de Dios, más y más nos retiramos. ¿Significa eso que vas a ganar todas las batallas? No. Por eso está la confesión. El hombre espiritual tiene que gobernar. Mientras no gobierna el hombre espiritual, el hombre carnal va a ser desastre. Entonces, claro está que eso no abroga el plan de Dios para nosotros y todavía nosotros podemos crecer espiritualmente y podemos llegar al destino que Dios quiere para nosotros de madurez espiritual a pesar de lo que somos nosotros. Ahora, el contraste que eso ofrece para nosotros es que Dios sigue siendo misericordioso y amoroso a pesar de que nosotros somos infieles. Y la misma palabra nos lo dice. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo. El asunto es que nosotros reconozcamos que lo que estamos haciendo es una desobediencia. No lo vayan a tomar como lo hace el paganismo, como un dios. ¿Me explico? Porque el paganismo lo que hace es que adora a estos dioses creados. Pero tu área de debilidad se puede convertir en un dios si lo pones a ese nivel. El asunto es que nosotros reconocemos que no es ningún dios, pero que nos ganó la batalla, porque eso no es lo que me quiere mi padre que yo haga. ¿Me explico? O sea que nosotros vamos a hacer la batalla, aunque la perdamos una escaramuza, pero eso no quiere decir que perdimos la batalla. Y seguimos firmes, o sea, no vayan a permitir que Satanás los tumbe por medio de esa naturaleza pecaminosa, diciéndoles que tú eres un hipócrita, ¿cómo es posible que tú dices que tú te guías por el Señor y mira lo que estás haciendo? ¿Verdad? No dejen que esa manera de pensar los apachurre, pues los ponga en el comal y los comprima, porque no es así. Nosotros tenemos la producción de la confesión y seguimos adelante, no importa lo que pasa, porque lo que Satanás quiere es que nosotros no lleguemos a madurez espiritual y que mantengamos esa posición que es tan importante. Entonces, él hace todo lo posible para derribarlo. De todas maneras, aquí lo que está pasando, pues, en esta porción, es que él está diciendo a ellos acerca de un examen en particular. Un examen en particular, y la naturaleza pecaminosa de ellos se tiene que enfrentar con este examen y tiene que pasar este examen. Entonces, aquí vemos que él está hablando como si fuera Dios mismo, y eso, de eso se trata la inspiración en la Escritura. Y si ustedes entienden eso, el asunto está muy bien. Ahora, recuerden que les dije que Dios habló 10 palabras en el monte Sinaí. 10. Eso fue todo lo que habló. Y en el texto, en el capítulo 5, dice, y dejó de hablar. O sea que después que dijo las 10 palabras, no dijo ni otra sola palabra. Y la revelación directa cesó ahí, pero ahora la revelación para nosotros llega a ser indirecta a través de los agentes humanos. En este caso, un agente humano, en este caso Moisés, que escribe los primeros 5 libros. Moisés era un genio humano. Recuérdense que él podía escribir porque él vino de las mejores escuelas de Egipto. Él era aristocracia egipcia. Él se crió en la casa del rey, del faraón. ¿Okay? Él era el próximo en línea para tomar esa posición, de paso. Pero se fue después que descubrió que sus hermanos eran los judíos y él fue a rescatarlo porque Dios le tocó el corazón, básicamente. Bueno, entonces cuando Moisés habla como vocero de Dios, espera que sus propias palabras sean tomadas como las mismas palabras que Dios hubiera comunicado si estuviera presente, si hubiera hablado en alta voz ahí en ese momento. Y de esa manera es que tenemos que tomar la Biblia, señoras y señores. Estos hagiógrafos, hagiógrafo quiere decir estos escritores, están inspirados por Dios y tienen el mensaje para nosotros que viene de Dios. La misma cosa. Entonces, en otras palabras, pues la inspiración garantiza que la autoridad de las Escrituras, por medio de los seres humanos escogidos, de los autores humanos inspirados por Dios el Espíritu Santo, sean como si Dios mismo estuviera hablando esas palabras. Ya tenemos eso, ahora vamos a ver la primera parte. Dice, todo, ya hemos cambiado ahora la traducción porque en el hebreo está en el singular. Todo el mandamiento que yo les ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlo por obra. Entonces, esta pequeña frase que él tiene aquí, tendrán cuidado de ponerlo por obra, como lo pueden ver, esta es una frase que Moisés utiliza frecuentemente, porque él, recuérdense que él es el que se le dio la batuta para dirigir este pueblo, que era un pueblo de cuello duro, de paso. Era difícil este pueblo, pero claro está, Dios lo escoge a él para que lo haga. Y por eso utiliza esto muy, muy continuamente, porque él estaba iniciando todo un... Él es el padre de la nación judía. ¿Me explico? Ahora, Abraham es el padre de la raza humana, de la raza judía, pero Moisés es el padre del pueblo judío. Entonces tiene que darle instrucciones específicas y muy fuertes y en el imperativo para que sigan sus órdenes. Entonces, estas palabras contienen un par de verbos. ¿Okay? La palabra tendrán cuidado connota un esfuerzo. Claro que sí. Y ese esfuerzo, pues, es el esfuerzo para enfocarse en esta situación que van a enfrentar. Y aquí la idea que esto entraña es que nosotros no las podemos hacer sin enfocarnos y pensar en las mismas. Él les va a hablar de la prosperidad. Y te tienes que fijar en esto. Pero antes de hacerlo, ya ustedes verán lo que él va a hacer. En otras palabras, él les está diciendo que todo esto va a requerir un esfuerzo grande. Y después les dice el motivo por el cual es necesario. ¿Y cuál es el motivo? Para que vivan y se multipliquen y entren y poseen la tierra prometida, básicamente. Entonces, pero antes de entrar, antes de que él les dé el examen, tiene que hacerle el recordatorio histórico de lo que pasaron. Porque la gente se lo olvida y él tiene que recordarles, porque recuérdense que nuestra fe es una fe histórica. Es una fe histórica. Cuando nosotros estamos en la cristiandad, tienes por obligación que ir al pueblo judío, a la historia que tiene el pueblo judío, porque de ahí sale todo. O sea que tú no puedes pasar por alto el pueblo judío. Tú no puedes comenzar con el Nuevo Testamento y hacer una nueva religión basada en la vida de nuestro Señor Jesucristo en adelante, como hemos estudiado que han hecho ciertas personas. Porque eso está anclado en el Antiguo Testamento y las promesas de Dios continúan, y las promesas de Dios no han desvanecido, y son promesas eternas en Dios eterno con una palabra incambiable. Entonces, todo está arraigado en el pueblo judío, a quien se le dio todo eso. Quiere decir que los judíos son una maravilla, todo porque el Dios le dio, no, porque se lo merecieron, y primero aquí estoy yo y me tienes que bendecir. ¡No! Hemos visto que eso es un proceso de gracia desde el inicio hasta el final. Pero hubieron o perdón, hubo una serie de personas en el pueblo judío que eran pegados al corazón de Dios, como David, por ejemplo, pegados al corazón de Dios, Abraham pegado al corazón de Dios, Moisés pegado al corazón, los grandes héroes del Antiguo Testamento se pegaban y Dios bendecía a todo pueblo basado en ellos, lo que ellos hacían. Quiero que sepan una cosa, esa actitud divina no ha cambiado. Dios va a bendecir a las personas que nos rodean a nosotros, incluso a Texas, incluso a los Estados Unidos, a medida que nosotros crecemos y amamos al Señor. Más lo amas, te conviertes en la sal de la tierra. La sal se utilizaba como preservativo, recuérdense, preservaba las carnes, preservaba las cosas, y el creyente maduro preserva. ¿Okay? Por eso también dice que aquellas personas que se retiran de la palabra de Dios, finalmente vienen a ser sal sin sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada. Fíjense lo que está diciendo. Porque esas personas ya no, como no quieren al Señor, se retiran del camino, entonces ¿para qué sirve? Para nada. Pero el que está creciendo y conociendo al Señor, ese tiene un precio altísimo en los ojos del Señor. Es un gente que está amando al Señor y el Señor los va a bendecir y bendecir y bendecir y bendecir y bendecir y bendecir y resulta que a Dios no se le acaban las bendiciones. Porque Dios tiene recursos infinitos. ¿Me explico? Lo que a nosotros nos falta la capacidad para recibirlos. Pero Él los tiene. Entonces, ¿cómo adquiere la capacidad? Conociendo la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, todo esto tiene su lógica, tiene su sentido y es precioso. Dios nos ama. Entonces, aquí está la cláusula con la cual Él les dice qué está pasando. Para que vivan y se multipliquen y posean la tierra. Entonces, fíjense en esto. Para que entren y posean la tierra. Y después utiliza toda una cláusula. Y fíjense que la cláusula al final del versículo 1 es que el Señor juró dar a vuestros padres. Aquí está ahora el Señor recordándoles a ellos que esto es por medio de un pacto de amor. Que esto no está pasando por ningún otro motivo, sino porque Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob que el pueblo que ellos iban a traer iba a tener la tierra prometida. Entonces, a medida que ustedes lean esta cláusula en el versículo 1, piensen en esto. ¿De qué les recuerda esto en lo que concierne a la relación que existe entre Israel y Jehová? Bueno, es una relación de un pacto gesed, un pacto de amor, por escrito. Eso es algo maravilloso, créanmelo, porque yo antes, a veces uno dice, bueno, no, tú me dijiste, yo te dije, y ahí acabó, y dame la mano, y está. Pero, ¿tú sabes qué? Nosotros, el disco duro de nosotros es un disco hecho de químicos y de carne, la persona se puede olvidar de lo que prometió. ¿Sí o no? A nosotros nos ha pasado. Se me olvidó por completo. O sea, hace tanto tiempo yo que me voy a recordar. Estos pactos son de larga duración. Entonces tienen que ser por escrito. Y eso es algo muy interesante, que cuando hay relaciones, por ejemplo, de negocios, tiene que ser por escrito el asunto. Tú haces eso, yo hago esto. Tú haces esto, yo hago esto. Y que todo quede bien clarito. Lee tú tu parte, la firma. Yo leo mi parte, la firma. Y quedamos de acuerdo. Si se te olvida, yo te voy a sacar el contrato para que tú veas lo que me dijiste. ¿Me cuenta? Y aquí está, es lo mismo que está haciendo nuestro Señor en estos momentos. ¿Por qué? Porque el ser humano es falible. El ser humano tiene la naturaleza pecaminosa. El ser humano tiene problemas. ¿Me explico? Y no es perfecto. Entonces no pienses que esa persona en el futuro va a ser perfecto como lo fue en el momento que firmaste el contrato o que hablaste del asunto. ¿Se da cuenta? Y lo mismo ocurre con el matrimonio. Bueno, tiene que ser por escrito. Estas son palabritas que dijiste o tú, en realidad, ¿verdad? Te vas a pegar a lo que dijiste. ¿Se cuenta? Entonces, y eso resuelve muchos problemas. Entonces, aquí existe una relación de amor entre Israel y Jehová. Es el contrato, el pacto que él hace con él. Y aquí tienen la naturaleza contractual de esta relación personal. O sea que Dios no va a hacer algo diferente. Y eso es algo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un contrato en el Nuevo Testamento también, que está anclado en el Antiguo Testamento. Siempre, 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 siempre está anclado en el Antiguo Testamento. Señoras y señores, si no está en el Antiguo Testamento, las instrucciones que están ahí no son válidas, porque tienen que venir de allá, porque Dios está continuando la historia a través del nuevo pueblo que ha sacado en estos momentos, no que ha echado a un lado al pueblo de Israel, sino que ahora tiene otro redil, él es el pastor, llama a otro pueblo para que el pueblo también tenga la oportunidad, porque Dios es justo con todos. Porque Dios es justo, ama a los judíos y ama a los gentiles también. Y ahora le da la oportunidad para que ellos expresen su volición positiva haciendo caso del Señor. Bueno, el asunto es que lo que va a suceder con la segunda generación queda sentado dentro de los 600 años de la historia. Y esto es un asunto contiguo, pues. Asunto que pasa a través del corredor del tiempo. O sea que es sumamente estable, porque así es Dios. Dios es inmutable y lo que le hace es estable. Entonces, en otras palabras, van a entrar a la tierra y es exactamente la tierra prometida, con los límites delineados por el Señor. Ellos van a recibir lo que el Señor les dijo. Incluso en estos momentos, quiero que sepan que el Israel que se encuentra en estos momentos en Canaán tiene una porción de tierra diminuta comparado con todo lo que van a tener cuando regrese el Señor a gobernar. Va a ser enorme, hasta el río Eufrates, ¿verdad? O sea, va a ser enorme. Entonces, esto no puede interpretarse de una forma imprecisa, es lo que les trato de decir. O deportivamente. Bueno, más o menos. No, señor, eso tiene que tener límites, por eso da límites la palabra de Dios. O sea, ¿qué constituye la tierra prometida? Bueno, la tierra prometida es específica, y entonces ahí tienes todo el énfasis de la parte importante de lo que el contrato que les está diciendo. O sea que Moisés les está recordando a ellos la fidelidad del Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, ahora el versículo 12 introduce el examen. Moisés va a proyectarse hacia el futuro, comenzando en el versículo 11. ¿Correcto? Pero el asunto es que hasta que él les explique perfectamente la historia de la pasada generación, él no va a comenzar a exponerles el examen de la prosperidad, debido a que ellos no van a tener el equipo mental para manejar la prosperidad hasta que ellos puedan recordarse de la lección de las pruebas de la adversidad de la primera generación, de los cuales ellos también estuvieron ahí. ¿Okay? Entonces, estos jóvenes que van a entrar, puede que oscilen entre 40 años de edad, ¿verdad? Porque hay otros que recién nacieron cuando inicialmente salieron los padres, y sucesivamente hay de 39, de 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. ¿Okay? Y les puedo decir eso rápidamente porque yo cuando trato de dormirme cuento al revés. ¿Okay? A ver si me duermo. Pero el asunto es que así era. Habían de todas las edades. Entonces a los más jóvenes él está recordando que ustedes han pasado cosas increíbles, pero recuérdense, el ser humano se adapta a cualquier cosa. Y si tú te criaste en el desierto, entonces para ti el desierto es ¿qué? Normal, esta es mi vida. Correcto, porque en eso me crié. No, todo. Yo desde chiquito estoy pisando arena. Entonces ya, cuando llegues a viejo, ¿qué vas a querer hacer? Pisar arena. Porque te sientes bien, porque cuando eras joven tú pisabas arena. Cuando llegas a viejo vas a querer comer maná, pero ya no hay. No hay maná porque ya el maná se acabó. ¿Se dan cuenta? Yo no sé, estoy con los tiempos que me están pasando ya. Estoy queriendo comer lo que yo comía en Venezuela. Cuando era jovencito, los huevitos fritos con el pan blanco, que hoy aquí casi no se come, sino se come el otro pan. Entonces, uno se comienza a recordar. Yo sé que se está acelerando el proceso, se está acelerando. El otro día vi una película en la cual de Inglaterra, en la cual salió un carro, y apenas vi el carro, inmediatamente me recordé del nombre, porque resulta que mi tío tenía un carro igualito que ese, se llamaba un Vauxhall Victoria. No sé si ustedes se recuerdan de ese carro. Bueno, eso es. Y yo me quedé atónito porque eso pasó hace 60 y pico de años atrás. Yo dije, ¿cómo es posible que yo me haya, con un hombre tan raro como este, que yo me haya recordado del carro simplemente por haberlo visto? Y dije el nombre y todo. Y bueno, eso quiere decir que me estoy acercando más hacia arriba con mi jefe. Porque ustedes saben que uno se comienza a recordar las cosas pasadas y se olvida la presente cuando va llegando viejo. Pero bueno, es interesante todo el asunto. Yo les digo esto porque es algo que ocurre. Ellos van a querer tener esto. Lo estoy diciendo porque ellos están viendo el asunto de la travesía y Moisés les está recordando todas estas cosas a ellos para que se den cuenta de dónde vienen. Es muy importante saber de dónde vienes cuando llegas a tener algo importante. Muy importante es, porque antes no tenías nada, ahora tienes. El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver, porque no se recuerda del pasado. Entonces él está recordando del pasado, para que no se vuelva loco, porque si no se vuelve loco. Entonces, ahora el versículo 2 constituye el examen, pero de nuevo el versículo 11 es donde está toda la historieta o la historia de la prosperidad. Pero antes de eso, él tiene que enseñarles a ellos para que ellos tengan el equipo mental necesario para manejar la prosperidad hasta que ellos puedan recordarse de la lección de las pruebas de adversidad de esa generación que murió en el desierto. Todos los padres de estos jóvenes que van a entrar murieron en el desierto. Todos, porque recuérdense que Dios dijo, esta generación no entra y se muere en el desierto. Ahora, morirse en el desierto es horrible, señores. O sea, morirse en el desierto es Es calor por el día, frío por la noche, hay serpientes, hay todo tipo de impedimentos, un terreno rocoso increíble, eso era increíble. O sea que muy, pero muy difícil. Entonces, él va a revisar el asunto de su propia historia en los versículos 2 al 9, y él les va a recordar acerca del horrible sufrimiento por el cual sus padres pasaron en el desierto. Y les dejé saber que eso fue una experiencia de magnitudes catastróficas. Ahí muere 1 millón de hombres en el desierto. 1 millón de hombres mueren en el desierto, de todas las edades y pasando problemas grandes. Y que no van a ser equipados, ni van a estar preparados para manejar la prosperidad, a pesar de que ellos piensan que sí, porque oh, si tú le dices a una persona, mira, Dios te va a dar 20 millones de dólares si compras la lotería y se gana la lotería, bueno, todo el mundo dice, no, no, que me. Dame a mí ese examen de la prosperidad para que veas cómo lo paso, porque eso es lo que dice la persona, ¿verdad? Pero si no tienes capacidad, vas a volverte loco con ese dinero. Se te va a olvidar lo que le dijiste al Señor y vas a comenzar a gastar dinero como loco. Te vas a dar cuenta que ahora las mujeres que antes no te veían, ahora te ven y te ven guapo. Y viceversa. Es una cosa increíble lo que hace, ¿verdad? Nadie, las personas que no te hacían caso ahora te hacen caso. Hombre, qué persona tan agradable eres, pasa adelante. Entonces, ¿me explico? Entonces, claro está, es un examen muy difícil. Entonces, él está diciendo a ellos que estos no van a tener este examen, él no les va a hablar nada de ese examen hasta que no les diga estas cosas. Entonces, aquí vemos que el versículo 2 es interesante y vamos a verlo cuidadosamente, pues. Y te acordarás, aquí tienes, en el versículo 2, ahí tienen en la pantalla, y te acordarás, y te acordarás. De nuevo, pueden ver el asunto. Recuérdense, el verbo es recordar, en el infinitivo es recordar, aquí tienen, recuérdense, lo está hablando a la tercera persona. Ustedes recuérdense, pues, a la segunda persona. Esto significa ir hacia atrás en la historia, de nuevo. Lo cual significa que tienen que tener la historia disponible a ellos. Si no está la historia, ¿cómo vas a saber lo que sucedió? Y eso, se dan cuenta que la historia es la fuente del aprendizaje, de paso, porque sin la historia nosotros no podemos aprender. Y una de las cosas que deben de recordar es que el paganismo siempre está en contra de la historia. ¿Vieron eso? El paganismo siempre está en contra de la historia. Miren lo que han hecho en los Estados Unidos con la historia americana. La han echado abajo, porque no quieren que se sepa nada de la historia norteamericana. Lo están haciendo con el fin de eliminar el nacionalismo. Ellos lo que quieren es que la gente vea el internacionalismo. Y les voy a decir lo que ellos han hecho de paso en este asunto. El motivo por el cual el paganismo siempre está en contra de la historia no es necesariamente porque odien la historia. El problema reside en el hecho de que el paganismo no le encuentra el propósito o significado a la historia y por eso para ellos no es interesante o importante. La historia no es interesante y no le ven un propósito y un patrón. Ahora, las personas que ven la historia pueden aprender de la historia, pero si no la ves no puedes aprender nada de todos los errores, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todos los errores que se cometen hoy se cometieron ayer y se han cometido a través de la historia del hombre, porque el hombre no cambia, el hombre sigue igual. Sí cambian los escenarios y sí cambia la tecnología. Yo les he hablado de los vaqueros con los indios y les he hablado de las guerras galácticas, ¿verdad? O sea que es la misma cosa, lo bueno contra los malos, pero ahora con armamento nuevo y especial. Entonces, el único patrón o propósito que el paganismo moderno en las aulas académicas de los Estados Unidos, con la excepción de algunos historiadores cristianos, es que la historia llegue a ser una herramienta para justificar a las razas, clases y distinciones. Y les doy un ejemplo. En las aulas académicas, la materia de la historia norteamericana ha sido reducida a informar que los padres fundadores simplemente fueron hombres blancos, acaudalados y dueños de los esclavos. Y ese llega a ser el modelo de la historia americana. Y ahora nosotros tenemos las diferencias culturales y raciales con las cuales tenemos que lidiar, porque eso trae problemas, entonces trae el odio. Recuérdense que el sistema cósmico de Satanás infunde arrogancia y odio. Entonces, si tú te sientes que dentro de ti está un odio creciente, es porque está metido en el sistema de Satanás, porque el sistema divino lo que hace es producir amor y pasa por alto. El amor pasa por alto todo lo malo. Entonces, claro está que esto fue una fabricación acerca de los padres fundadores. No todos eran dueños de esclavos. que algunos de ellos eran abolicionistas, y de paso eso es un hecho poco conocido el día de hoy. Además, la mayor parte de ellos tampoco eran acaudalados, o sea, no tenían esa cantidad de dinero, y los que tenían algo de dinero lo perdieron todo debido a que ellos tuvieron que financiar la guerra revolucionaria con sus propios recursos. Y no tenía pues el Banco Federal de la Reserva para que los rescatara. Porque resulta que el Banco Federal de la Reserva simplemente lo que hace es imprimir billetes, sin fondo. Ahí te va el billete con la fe del gobierno. Y la gente los gasta. Pero bueno, así es. El resultado es que como cristiano, entonces, la historia es muy interesante, especialmente si conoces al Señor de la historia. Cuando hablo del Señor de la historia, estoy hablando del Señor Jesucristo, de Dios Padre. Él es el Señor de la historia. Y les hago un comentario muy simpático también, porque vale la pena pues para que ustedes tengan una visión más fuerte, panorámica, de este tema que estamos tratando. En el ejército norteamericano, una de las cosas interesantes con la que los oficiales y muchos de los alistados al ejército, particularmente con los Marines, los famosos Marines norteamericanos, que aquí los conocemos como Marines, pero las personas que escuchan pues que no saben qué significan los Marines, son los infantes de la Marina. Los infantes de la Marina norteamericana, un grupo especializado de jóvenes que se entrenan vigorosamente pues, para hacer la batalla. Si ustedes le preguntan a cualquier Marine o infante de Marina, él puede rastrear su historia hasta Trípoli y hasta el gran Thomas Jefferson. Yo me recuerdo que la primera canción que yo canté en inglés fue la marcha de los Marines. Y lo hice en Bolivia en el año 1957. Porque le estuvimos haciendo un show a mi tío y resulta que nos aprendimos la canción en inglés. Y ahora pues les estoy hablando de este asunto a ustedes. Y ahí estaba el gran Thomas Jefferson, cuando de paso él tenía piratas y terroristas en el alta mar. En esa época era muy conocido y los piratas más que todo eran de corte islámico, ¿okay? Y estos comenzaron a disparar y a matar marineros mercantes norteamericanos a medida que pasaban por los estrechos de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar queda entre España y África, Norteáfrica. Entonces, y Gran Bretaña le estaba pagando a los terroristas dinero de soborno y lo mismo hacía Francia y España para evitar el problema. Y fue la pequeña e incipiente nación americana con Jefferson como presidente que les dijo que no le iba a pagar ningún dinero a ningún terrorista. Y ellos dijeron, pues bien, si ustedes hacen eso, nosotros vamos a comenzar a secuestrar sus buques. Y eso fue lo que hicieron. Entonces Jefferson dijo, pues muy bien, nosotros vamos a visitar a Trípoli y nosotros vamos, después de eso le envió a los Marines, a la infantería de Marina, y ¿saben lo que sucedió? Bueno, se acabó el asunto. No volvieron a molestar más a los barcos norteamericanos. ¿Por qué? Porque en vez de darles dinero de soborno, les dio bala, cañonazos, los hundió, los hizo pedacitos. Entonces acabó con ese asunto. Y eso fue un mensaje que ellos entendieron muy bien y eso clarificó pues toda la discusión. Ahora, eso es un momento en la historia que los infantes de la Marina, los Marines, comprenden muy bien. Ellos tienen que ir a la historia para saber cómo se pelearon esas guerras y qué fue lo que hicieron para que ellos estén con los escenarios de guerra, ellos los aprenden para volver a ejecutarlos posteriormente victoriosamente. El motivo por el cual el entrenamiento militar entonces enfatiza la historia se debe a que en la pequeña carrera de un oficial militar, personalmente el individuo no experimenta muchas cosas, especialmente en los momentos de Guerra Fría. No sabe nada acerca de las tácticas de guerra, a menos de que sea un oficial que está vinculado con este famoso universidad que se llama West Point, donde entrenan a todos los militares más altos de los Estados Unidos. Pero una persona normal pues no va a tener ese entrenamiento, más que todo son cosas que hace como oficinista, pero le enseñan algo, pero no tienen ese conocimiento profundo de lo que es la guerra. Entonces, ¿qué sabía un oficial durante la Guerra Fría? Pues solamente las cosas que él hacía. Entonces conocen los asuntos teóricamente, los asuntos de la teoría de la destrucción mutua total, eso sí lo saben, porque hoy en día resulta que con el armamento bélico que existe y con las armas de guerras atómicas, pues los países se pueden destruir mutuamente. Tú me disparas 30 bombas atómicas, yo te disparo 40 bombas atómicas y ahí no queda nadie. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso es lo que detiene, es el famoso detente de la guerra. Y cosas similares, y ese es el concepto que tiene esta persona. Y después tienen que llegar a ver algo como la guerra en Irak, ¿se recuerdan la guerra esa de Irak? Y entonces todo el entrenamiento que habían adquirido y su experiencia propia no funciona con este evento, con este el evento de esta guerra. Es un asunto totalmente diferente. Ahora tienen que ser estrenados, pues, tienen que volver a empezar escudriñando el pasado, por ejemplo, de cómo fue que los americanos manejaron el asunto de los británicos aquí en los Estados Unidos, cuando ellos llegaron a colonizar. Y cómo fue que los británicos, cuando comenzaron a marchar en este país, ¿quién fue el que inició las emboscadas? Bueno, los que iniciaron las emboscadas fueron los americanos, porque recuérdense que hubo el asunto de tasación sin representación. Estaban cobrándoles impuestos y ellos no tenían que ver nada con ese asunto. Entonces ellos se fueron pues en contra de los británicos y nosotros aquí en los Estados Unidos, los americanos eran los insurgentes entonces de esa época. Entonces, ¿por qué no aprendemos un poquito acerca de cómo los colonizadores pelearon la guerra con el ejército británico? Porque ahí tú ves tácticas de batalla, tácticas de guerra utilizadas por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para ganar. Entonces, a estos hombres les enseñan la historia para que ellos sepan cómo es que se manejan estos asuntos. Eso significa que la historia es muy importante. Nosotros devengamos conocimiento histórico y ese conocimiento histórico nos permite a nosotros resolver los problemas posteriormente en la vida espiritual. Por eso es necesario llegar a ese lugar. De esa manera aprendemos lecciones porque aprendemos de la historia. Entonces, el asunto es que llega a ser muy, pero muy importante porque la historia expande nuestra experiencia. Sin necesidad de estar ahí presentes, pues tienes ya el escenario presentado y ya sabes más o menos lo que tienes que hacer. Y claro está, también funciona de otra manera. Como les he dicho, la historia natural es una herramienta fantástica y poderosa para atacar el creacionismo, como lo hemos hecho. Ustedes se recuerdan de las clases que tuvimos, nosotros tuvimos 17 lecciones acerca de ese tema en particular. Cómo las ciencias que son naturales, que también son históricas, que no tienen base fundamental, son utilizadas como si fuera una ciencia verídica y con eso tratan de echar abajo la creación de Dios y lo que hablan es de la evolución. Pero eso no tiene nada que ver con el asunto porque es inventado, es fabuloso, o sea, son confabulaciones hechas por el hombre que trata de socavar las cosas de Dios. Entonces, es una herramienta fantástica y poderosa para atacar al creacionismo. Ahora, aquí en los Estados Unidos nosotros hemos sido educados en un sistema donde la historia natural siempre ha sido explicada con un vocabulario evolucionario. Eso es lo que ha pasado aquí. Por eso ustedes ven lo que está ocurriendo políticamente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la base epistemológica y la base metafísica ha sido cambiada. Ya nosotros no nos dirigimos a Dios como el creador, ahora nos dirigimos a la ciencia en un sistema evolutivo pagano, porque todo es paganismo, representado de una manera diferente. Entonces, eso es lo que ha causado que el pueblo de estos nuevos jóvenes en los Estados Unidos se entre al socialismo, al comunismo, de frente, están entrando de frente a eso, y ellos, claro está, el número de ellos sigue ascendiendo, y las personas de mi edad pues siguen muriendo, y las personas que nacieron en los años 40 y 50 y 60 pues comienzan a mermar. Entonces, estos son más, hay más población y también, pues, la población que viene de afuera también, que generalmente tiende a la parte liberal, a menos de que vengan. Bueno, no puedo decir esto de Venezuela, porque yo he hablado con venezolanos aquí que odian a Trump. He hablado con venezolanos que quieren, ¿qué? ¿Quieren ver a quién? Al presidente Obama, de nuevo, que es un socialista comunista que está destruyendo las cosas, pero no ven a este hombre que es un hombre que está tratando de hacer el bien. Y fíjense lo que ha hecho allá por Venezuela, que le ha puesto la presión a esta persona para que salga de ahí. Pero ¿cómo es posible que tú salgas de un sistema totalitario para aplaudir las avenidas que conducen a otro sistema totalitario? ¿Por qué? Porque no cambia, no tiene con suficiente conocimiento divino y sigue con la misma cosa. Entonces eso es lo que viene. A la final nosotros sabemos que todo esto va de mal en peor, que la levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que está pasando. ¿Quién es el que detiene todo esto? Los creyentes maduros, los que siguen estudiando la palabra de Dios y conociendo los preceptos divinos y aplicándolos. Y bajo ese concepto Dios maneja la situación de una manera diferente. O sea que la importancia que nosotros tenemos es extraordinaria. Nosotros somos los que detenemos al maligno. La iglesia es la que detiene al maligno con el Espíritu Santo. ¿Quién detiene al maligno? La iglesia. Cuando la iglesia sea retirada, ¡pum! Entonces viene la gran tribulación y viene esa 70ª semana de Daniel y viene todo el problema que nosotros hemos estudiado una y otra vez. Ahora, hacia allá nos dirigimos de todas maneras porque Dios conoce y ve la historia a través del corredor del tiempo. Él sabe lo que va a ocurrir y Él sabe cuál es la única solución también. Entonces, siempre, esta historia natural siempre ha sido explicada con un vocabulario evolucionario y con los conceptos evolucionarios. Y esto ha tenido un efecto tremendo en debilitar el Evangelio y debilitar la fe y la Escritura. O sea que es una herramienta que trabaja de las dos maneras. Por un lado puede ser bueno, por otro lado puede ser malo, depende de quién lo utilice. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo. En la próxima clase vamos a continuar con el versículo 2 del capítulo 8. Porque aquí vamos a ver cómo Moisés le dice, te recordarás de todo el camino por el cual donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este consejo que tienes tú para nuestra vida. Te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.